coordinador en equipo de Anaya. Jorge Castañeda, qué gusto.
¿Qué tal, Ciro?
Qué gusto hablar siempre contigo, pero especialmente hoy en esta mañana y ya como coordinador estratégico.
Estratégico.
Coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Ciro. Muy contento. Empezamos, muy contento de estar aquí contigo.
Empezamos con la encuesta del Financiero, el diario donde además colabora desde hace tiempo Jorge Castañeda, y luego vamos con el proyecto estratégico. Una encuesta seria la del Financiero.
Bueno, Alejandro Moreno es un encuestador serio, lo ha sido cuando estuvo en Reforma antes, cuando estuvo en otros medios. Es una encuesta entre varias. Ayer salieron dos más, la de Mendoza y Asociados, que es Mendoza Blanco.
Mendoza Blanco y Asociados.
Y otra más de, ahorita recuerdo. Entonces, yo creo que hay varias encuestas. Esta obviamente no es la más favorable para Ricardo Anaya. Las otras son más favorables. Yo creo que hay que seguir haciendo este ejercicio de Javier Márquez, de óculos de promedio, oráculos de poll of polls, a ver cómo se reflejan el conjunto de encuestas. Yo más bien tengo una impresión ligeramente distinta a la de Alejandro Moreno en cuanto a que sí, López Obrador trae una ventaja, no de esa magnitud.
No de 18 puntos.
No, segundo lugar.
La otra encuesta de ayer fue la de GAISA.
La de GAIS, exactamente, pero tienes toda la razón, que ambas traen una situación un poco distinta a la de Alejandro Moreno. Pero yo creo que hay que estar viendo todas y ver cómo evolucionan. Por lo pronto, la campaña de Anaya parte de un principio muy distinto de esta encuesta, a saber que hay una distancia real, una ventaja innegable de Andrés Manuel López Obrador, que hay un segundo lugar muy consolidado ya, que es Ricardo Anaya, y luego vienen dos terceros lugares, o tercero y cuarto lugar, que empiezan a acercarse, que son José Antonio Meade y Margarita Zavala, suponiendo que Margarita Zavala permanezca en la boleta.
Esta encuesta, la del Financiero, no dice eso.
No dice eso, no.
Dice José Antonio Meade, segundo lugar, empatado con Ricardo Anaya. Meade trae 24, Anaya 23, Margarita muy abajo con 7%. Y yo veo aquí dos notas. Uno, ya lo comentabas, la ventaja de López Obrador, 18 puntos. Y la otra, se cae Ricardo Anaya y parecería hasta cierto punto lógico. Ricardo Anaya lleva, no recuerdo si es la quinta o la sexta semana o la séptima semana en que está defendiéndose Ricardo Anaya.
Se está defendiendo en efecto. Absolutamente, ha funcionado hasta cierto punto, no tanto en beneficio de Meade, salvo en esta encuesta, la embestida del gobierno, porque es del gobierno, no es del PRI, no es de la campaña, es del gobierno contra Anaya, y esta utilización facciosa, sucia, de la Procuraduría en contra de él, con una trampa muy sencilla, que es insinuar que está bajo investigación sin jamás decirlo. Cosa que por lo demás no podría decirlo nadie, ni siquiera Meade, porque ¿cómo lo sabrían? Cada vez que Meade insinúa que están investigando a Anaya, o está mintiendo, porque no lo están investigando, o sabe algo que no debiera saber, porque él no tiene cómo saber ni por qué saber lo que está haciendo la PGR. No tiene cómo. Es ilegal.
¿Y qué dicen adentro de la campaña de Anaya, si lo puedes compartir? ¿Por qué esta furia? ¿Por qué eso ha sido del gobierno? ¿Por qué? ¿De dónde sale, Jorge?
Sale de antes, desde un momento que yo desconozco, del Estado de México.
De septiembre, cuando no se quería instalar el Congreso.
No, yo creo que antes de la elección del Estado de México, pero yo desconozco los detalles. Lo que sí sé es que en la campaña tiene muy claro que este es un ataque a Anaya, porque piensan que él ya se consolidó como segundo lugar. Y si no lo quitan de ese segundo lugar, ya no se puede dar la elección entre dos otros, López Obrador y Meade. Entonces, lo tienen que hacer un lado de esta manera, porque no pueden de otra manera. Hasta ahora, según yo y las demás encuestas, no ha prosperado esto, pero es un hecho evidente que esto ha distraído a Anaya. En todo caso, detuvo su crecimiento, que sí venía creciendo, sin la menor duda.
Nada más en la encuesta del Financiero, Jorge, había subido de 20 a 27 y ahora cae a 26.
Cae 3, 4 puntos. Sí. Es innegable que sí hay o un estancamiento o un ligero decremento, sí, y sobre todo hay una distracción. Por eso es tan importante que Anaya ya eso lo deje atrás, diga, ahí están los documentos, los que los quieran ver, véanlos todos, se los entregó Fernando Rodríguez Doval a Javier Lozano la otra noche en el programa de Joaquín López Dóriga, que el préstamo de Banamex, aquí está, que la declaración de impuestos donde paga los impuestos sobre la ganancia que tuvo en la bodega, aquí está, el contrato de compraventa, aquí está, y los que quieran ir a verlo, medios, etcétera, que vayan a la página y ya no estar en esta discusión constante que sí le ha perjudicado. Para eso lo hicieron, para perjudicarlo, de eso se trata. Ahora, ¿queremos una elección donde el gobierno toma tan abiertamente partido, donde el gobierno utiliza la PGR, que no es cualquier PGR, sí, es la PGR que tortura gente, lo sabemos, es la PGR que exonera a Duarte, es la PGR que no investiga el caso de Brecht cuando su titular anterior anunció que en pocos días vendrían los resultados de la investigación? Seguimos esperando, mientras ya cayó el presidente de Perú por el mismo tema de Odebrecht. En México nada. Es esa PGR, una de las instituciones más puercas, más corruptas, más cochinas, más inservibles que hay en México, es una de las peores instituciones. No hay un alma que la defienda, nadie en este país. Esa es la que ataca a Anaya. Mejor que se dediquen a torturar gente, eso lo hacen mejor, Ciro.
¿A quién torturaron?
A los 34 testigos de Ayotzinapa, pero según la ONU. Yo sí le tengo mucha confianza, no es una discusión
no
que no...
Fue la PGR.
Ah, no, sí fue la PGR. Uno sí. Fue la Marina y los 33, sí. Fue, dice el informe de la ONU, son 34, la PGR, sí. Sí, eso dice ya la ONU, ya no es Human Rights Watch, que no te gusta.
Con indicios, ¿eh? No, con
no,
indicios.
No, hay indicios. Una,
en el informe de la ONU.
No lo relativices, Ciro.
El informe de la ONU pasada no hay una sola prueba.
No hay pruebas, hay testimonios. Testimonios. Ellos no buscan pruebas.
Eso
es la PGR.
Entonces, regresamos a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es muy joven. No tiene mucha experiencia en esto, su experiencia fuerte es de 4 o 5 años. ¿Tiene el temple, Jorge? ¿Tú viste a Fox? ¿Tú has visto a una generación en los últimos, a muchos candidatos?
Muchos candidatos a la presidencia, absolutamente.
¿Tiene el temple, Ricardo Anaya? ¿Lo tiene y tiene la cabeza fría para aguantar esto?
Hasta ahora lo ha aguantado muy bien y no es fácil, porque sí, insisto, es un distractor constante esta embestida del gobierno en contra de él. Tiene el temple, pues hasta ahora ha aguantado una andanada que no cualquiera la aguanta, en primer lugar. Tiene una agilidad mental que a mí siempre me ha impresionado y me sigue impresionando cada vez más. Y tiene una formación muy, además de elevada, sofisticada, muy amplia, muy... extendida, de derecho, de ciencias políticas. Su doctorado es un doctorado interesante, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde yo di clases 25 años, y siempre me sorprende, me sigue sorprendiendo ver cómo a un muchacho de 22 años, cuando termina su tesis de licenciatura en la Universidad de Querétaro, sobre el graffiti en México, arte o desastre, resulta que Carlos Monsiváis escribe un prólogo de 16 páginas en una tesis, pues, de licenciatura, de un muchacho de 22 años. Alguna virtud le encontró Monsiváis, que encontraba muchas virtudes en muchas personas, pero no 16 páginas.
Entonces,
tiene mucho bagaje, digamos, trae mucho, Anaya, con qué enfrentar esto. ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno? Vamos a ver. Diario amenazan con algo nuevo, un chisme nuevo, que lo van a detener, que van a citarlo a comparecer,
como indiciado.
Todo diario con nuevos chismes. Y probablemente no hagan absolutamente nada.
Ahora, ¿en qué va a consistir tu trabajo? ¿Qué es esto de coordinador estratégico?
Me pidió Anaya que me encargara, digamos, de tres grandes temas. En primer lugar, la estrategia de la campaña, que en buena medida ya está trazada, pero hay que aterrizarla, y actualizarla conforme va avanzando. Hay grupos que vienen trabajando en esto desde hace tiempo, no hay que inventar todo, ni mucho menos. Es simplemente seguir en esa línea de la estrategia y campaña. En segundo lugar, los asuntos internacionales. Y en tercer lugar, coordinar las vocerías, es decir, las no partidistas, que haya el mayor número posible de voceros y de voceras, pero con el mismo mensaje. Esto es complicado porque es un frente, que es por eso que es tan atractivo para mí. No es un candidato, un partido y un jefe como el PRI, donde el jefe de campaña se llama Enrique Peña Nieto. No, no es el PRI y tampoco es Morena, donde también hay un jefe que manda y decide todo. Aquí tienen que procesar las cosas con tres partidos, algunos de los cuales a su vez también tienen varias corrientes, y tienen que procesar con los distintos sectores no partidistas que ya se han incorporado a la campaña o que se van a ir incorporando.
A ver, déjame ir de...
Y por tanto tienes muchos voceros y hay que tratar de coordinar.
Tres funciones, vamos la tercera, la segunda y luego la primera. La tercera, coordinar estos voceros. ¿Ya sabes quién van a ser los voceros? ¿Quieres que haya más voceros? ¿Hay demasiados voceros y los van a reducir?
Hay los de los partidos, que cada uno tiene su campaña, sus candidatos a diputados o a senadores o a gobernadores. En muchos casos hay frente, en la mayoría de los casos hay frente, pero de todas maneras cada uno de los tres partidos mantiene su figura. Entonces ahí tienes a esos voceros, yo en esos no me toca meterme, salvo quizás para intercambiar puntos de vista y tratar de unificar los mensajes lo más posible. Luego está el frente como tal, que como te digo, al ser tres partidos y al ser mucha gente de fuera de los tres partidos, pues no es fácil ponerlos a todos de acuerdo. Lo que es más, es muy difícil, no solo en lo de la vocería, sino en un conjunto de asuntos. Pero ese es el chiste del frente, de que se tiene que procesar, se tiene que negociar, se tiene que platicar. No hay un mando único, porque no es una policía, no es un ejército, es un movimiento político amplio, plural, diverso, donde en efecto en ocasiones hay desacuerdos y se tienen que ir planchando poco a poco. Esa es una primera tarea.
¿Tú vas a ser el vocero de voceros?
Cuando no le toque a los partidos, cuando se decida que debe haber un vocero propiamente del frente, yo seré uno de ellos. Vocero de voceros es un poco mucho, pero no, digamos, pero, sí seré el principal, ver, el principal vocero. Sí,
con Fox y,
sí, sí, y así
y
será.
Y además ahora decirlo, Jorge.
No, pero así, haces, aquí estaré.
Muy bien, tienes gran experiencia en medios, fijas muy bien los puntos de vista.
Y eso peleas es lo que pretendo
hay que
hacer.
Pelear, te repliegas cuando hay que replegarse. ¿Por qué no?
Sí, pero no es porque no. Sí.
Sí harías en ocasiones.
Sí, eso. No, muy, en muchas ocasiones, no pocas, pero empecé ayer apenas.
Bueno, ese es segundo. Hemos escuchado por ahí, hay versiones de que con la estrategia de esa PGR tan desprestigiada de la que hablas, están trabajando para presionar, no para presionar, para demostrarle a autoridades de Estados Unidos que Ricardo Anaya es una serie de manejos irregulares allá. Lo que quisiera la PGR es enderezarle a Anaya un caso parecido al de Rafa Márquez. Que las autoridades de Estados Unidos dijeran sí, allá los boom, y que hubiera algo, a lo mejor no tan drástico como con Rafa Márquez, de congelarle todas sus cuentas, pero algo que viniera a Estados Unidos, que fuera un golpazo para Ricardo Anaya. Bien, me imagino que tienes esa información.
Te he oído los mismos rumores.
¿Solo oído? Tú siempre tienes algo más que rumores.
Lo que tengo es una convicción, no son hechos. Sí creo, estoy convencido, que el gobierno de Peña Nieto, a través de la Cancillería probablemente, le ha pedido al gobierno de Trump que le hagan la vida de cuadritos a Anaya en Estados Unidos lo más posible.
Y le enderecen un caso.
Le enderecen un caso, lo metan al cuartito en el aeropuerto cuando vaya, filtren a los medios mexicanos o norteamericanos que están investigando esto y lo otro. Yo confío en la sabiduría de las instituciones norteamericanas, no de Trump ni de Kushner, que también, por cierto, casi podría trabajar en la PGR Kushner, con las investigaciones bajo las cuales se encuentra por todas sus tranzas de sus edificios en Nueva York, pero en fin, ese es otro asunto. Yo confío en las instituciones de Estados Unidos que no se van a prestar este juego. No tengo duda que Peña Nieto lo haría, o sea, la menor duda, pero espero que los norteamericanos no lo permitan y digan, a ver, no nos vamos a meter en su elección. Háganle ustedes como quieran, incluso si quieren podemos insinuar que con tal o cual candidato no estamos de acuerdo, pero meternos tan activamente como los rusos se metieron en la elección de Estados Unidos, no lo vamos a hacer. Lo que están pidiendo Peña y Videgaray, casi casi, es lo que Putin le hizo a Trump. Es lo que Trump le pidió a Putin, ¿recuerdas?
Sí,
cuando
sí,
Trump
sí,
le dice a, en una conferencia hizo, de prensa, dice, a ver Putin, consígueme los emails de Hillary Clinton. Sí. Pues lo que está diciendo Peña es, a ver Trump, hazle algo, alguna maldad a Naya cuando vaya a Estados Unidos.
¿Qué margen tiene hoy el ex canciller Jorge Castañeda de operación en Estados Unidos?
Escaso, porque este equipo de Trump no los conozco. Conozco algunos funcionarios de la Casa Blanca, pero no tengo, digamos, las relaciones que tenía.
Y el equipo consular mexicano no va a trabajar contigo.
Por supuesto que no, pero lo que sí hay es, digamos, ciertas tribunas en Estados Unidos donde se pueden ir denunciando estas tentativas, estos intentos del gobierno de Peña Nieto, y que creo que pueden alertar a ciertos círculos en Estados Unidos de que hay este intento y que hay que detenerlo.
Bueno, y la primera responsabilidad, coordinar la estrategia. Suena muy bien. Además, es cuando dicen Jorge Castañeda va a ser el coordinador estratégico. Dije, qué bueno que no es el coordinador anecdótico. Es el coordinador estratégico. Suena a general de tres estrellas en ese equipo, Jorge. Insisto, de alguna manera hiciste o formaste parte del equipo estratégico de Vicente Fox. ¿Qué es esto? ¿Qué es este trabajo en concreto ya la estrategia?
Es primero estar en los diversos cuartos de guerra.
Sí,
porque hay varios dependiendo de la función. Hay un cuarto donde se ven los spots, hay un cuarto que donde ya se está preparando Ricardo Anaya para los debates que vienen en abril, mayo y junio, y hay un cuarto estrategia cotidiano donde se ven los temas del día, cómo responder a los adversarios, cómo fijar la agenda. Lo que tiene que hacer Anaya ahorita es dejar de reaccionar y empezar a ser proactivo, fijar la agenda él, la campaña del frente, ir fijando la agenda con propuestas, con acusaciones fundamentadas contra los otros dos candidatos y aclarar cada día más cuál es la posición de Anaya, no la respuesta de Anaya a los ataques que vienen de otros. Te doy un ejemplo. Andrés Manuel López Obrador en Milenio.
Bueno, anoche.
Anoche. ¿Seré como Juárez o como Madero? Bueno. Pues yo creo que Anaya va a decir, debe decir lo que varios han dicho, incluyendo Héctor Aguilar Camín, que estaba aquí justamente, como Juárez, como Madero o como Luis Echeverría. Mucha gente me dice, no, hombre, no usen Echeverría, la gente en México no sabe quién es Echeverría, los jóvenes nunca han oído hablar de Echeverría. Yo creo que sí, y yo creo que sus padres sí, y sus abuelos sí, saben muy bien quién fue Luis Echeverría, perfectamente. Ese es el referente mexicano, en efecto, de Andrés Manuel López Obrador. No es Hugo Chávez, no es Evo Morales, no es Fidel Castro. Es Luis Echeverría, autoritario, estatista, represor. Todo eso, creo yo, es Andrés Manuel López Obrador. Quiere llevarnos a esa época. Bueno, hasta lo dijo ayer, su modelo es Antonio Ortiz Mena, colega de gabinete de Luis Echeverría, el secretario de Hacienda del Desarrollo Estabilizador.
Como Desarrollo Estabilizador. Exacto. Para crecer al 4%. Uh-huh. Como candidato, Ricardo Anaya no es Vicente Fox, Jorge.
No
tiene la fuerza expresiva de Vicente Fox, el carisma de Vicente Fox, ni el momento de Vicente Fox.
No lo tiene. También te diría que José Antonio Meade no es Enrique Peña Nieto como candidato, ni mucho menos.
Y López Obrador.
Es López Obrador.
Es López Obrador. Y quizá el mejor de los tres López Obrador. Quizá,
en todo caso, con más experiencia, sin la menor duda. Pero sí tiene una, insisto, una agilidad mental Anaya que Fox, dentro de su carisma, no necesariamente tenía. Y tiene una formación Anaya que desde luego Vicente Fox no tenía.
No conecta con la gente como Vicente Fox.
No como Fox, absolutamente, no estoy de acuerdo.
¿Y conecta con la gente?
Yo creo que, mira, en los muy pocos eventos que yo lo he visto, conecta con la gente que está en el evento. Esta manera de presentar sus tesis, como este TED Talk, hacerlo, es una forma de comunicación nueva en México, de comunicación política, no la hace nadie más. No sé si pueda seguir haciéndola. Yo creo que debe intentarlo, porque es una forma muy original, mucho menos acartonada que la de López Obrador o la de los priistas en general. Los priistas hacen todo igual. Entonces, creo que sí tiene, es una forma muy original, muy nueva, y debe seguirla profundizando, ensayando, hasta que ya logre el tipo de conexión a través de esta forma de comunicación política que es necesaria para una campaña.
Vamos a ver cómo vienen los spots de Ricardo Anaya ya a partir dentro, que es jueves, el viernes dentro
ya empieza,
de mañana,
¿no?
En ocho
ya se tienen que presentar ante el INE.
¿Tuviste tiempo de participar en esta primera serie de producciones?
Algunas, pero sobre todo va a ser a partir de hoy o mañana que trataré de participar, sin ser yo un gran experto en materia de spots, pero tengo muchos años viéndolo.
¿Puedes saber con qué equipo de producción van a trabajar?
Pues este joven se llama Pico, la empresa, y el joven se llama Pico, y son muy buenos,
Van a trabajar con ellos.
Y funcionan muy bien, la verdad, lo que yo he visto es muy bueno, mucha calidad.
¿Qué te juegas, Jorge? Te debes estar jugando mucho. Mira, vas a tener que bajarle a colaboraciones, a conferencias, a todo lo que haces, que mira, es muy bien, y que finalmente eso vives.
Pues, pero fíjate, gracias a nuestro común amigo y jefe, Jaime Azcárraga, voy a poder seguir, si tú me lo permites, colaborando contigo en temas internacionales, o cuando sean temas nacionales, con la aclaración de que estoy hablando como vocero, para no solo por respetar la ley electoral y al INE, sino respeto al público, para que cuando me escuche el público, si hablo de Trump, pues estoy hablando como analista.
Cuando hablemos de Anaya, te presentaremos al coordinador estratégico.
Exactamente, eso te encanta, lo de estratégico, pues está padre, ¿a poco no?
¿Qué es lo que lleva las antípodas de estratégico? Coordinador de lo anodino.
De lo anodino, coordinador de nada.
Coordinador estratégico Ricardo Anaya. Buen riesgo, le vas a meter todo, te vas a jugar capital al 100.
Bueno, pero a ver, la verdad, digo, no es, me lo juego porque creo en esto, me parece importante estar. Yo creo que cuando uno está convencido en estas cosas hay que meterse, siempre me he metido, no me gusta ver los toros desde la barrera, entiendo muy bien a los colegas que lo hacen, pero ese no es mi estilo. Mi estilo sí es meterme cuando creo en esto, creo en el frente, y no creo en el frente y en el gobierno de coalición. Por ahora, llevo 25 años en esto, buscando desde el Grupo San Ángel, desde Compromiso 94. Con la Nación 94, desde la campaña de Fox, desde el periodo de transición, cuando Krill, Adolfo Aguilar, el Negro Elizondo y yo invitamos, dizque a nombre de Fox, a Chucho Ortega, a Chucho Zambrano, a Amalia García, a Carlos Navarrete, al gabinete de Fox, y no se pudo. Cuando varios en esa negociación no estuve metido directamente, pues tú lo recuerdas muy bien, cuando se buscó un acuerdo entre Fox y Cuauhtémoc Cárdenas en
99,
para ver que uno fuera el candidato. Sí, incluso Graco Ramírez quería inventar la figura del vicepresidente. Sí. Bueno, esta es una lucha en la que yo vengo participando desde hace un cuarto de siglo. Ahora tengo la posibilidad, una nueva posibilidad, pero es importante, Ciro, le fallamos los de mi edad, de mi generación, le fallamos a nuestra generación. No, yo lo reconozco, no es autoflagelo, pero es un reconocimiento.
Brevemente, para terminar, se nos acaba el tiempo. ¿Con López Obrador caería la noche para México?
No, yo no creo que caería la noche, no creo que sería el fin del mundo, no creo que el país se fuera al diablo junto con las instituciones, no. Yo creo que se cometería un error, porque sus posturas, sus propuestas, creo que están totalmente desfasadas del México de hoy. Algunos de sus diagnósticos pueden ser acertados, no todos, por cierto. Hay muchos errores en la parte de su diagnóstico, pero sus propuestas básicamente creo que son erróneas para el México de hoy, para el mundo de hoy. Y te insisto, pensar en Ortiz Mena, que tomó posesión del cargo en 1958 con López Mateos.
Yo tenía un año.
Pero a ver, Ciro, no es serio eso. Yo cinco años tenía. Mi padre
era jefe de departamento. A ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar terminamos la entrevista con Jorge Casaña. 7:39, vamos a tener en un momento el resumen de noticias. Concluimos esta conversación con Jorge Castañeda. Mucha suerte, Jorge, gracias por venir hoy. De mañana aquí,
gracias,
honrando palabra
habíamos quedado y aquí estoy.
Que agradecemos mucho.
Tempranito.
Suerte, suerte en lo que venga para
madrugar mucho para estos días.
Y aquí seguirá Jorge Castañeda con nosotros, como lo ha hecho desde hace ya muchísimos años, 10, 12, no sé cuántos años, colaborando en nuestros programas, hablando de todo, incluido desde luego de la campaña. Cuando hables de la campaña, diremos el coordinador estratégico de,
como,
de
Ricardo. Como debe ser.
¿Te ves motivado?
Bueno, pues, me dan ganas de entrarle a esto. Me gusta a mí, sí. me gusta la trinchera, me gusta el patín y trompón, sí.
¿Sí?
Es rico, sí. A veces te llevas tú unos buenos guamazos, sí, pues sí, ni modo.
A nadie le gusta que le dejen morado un ojo, no, pero, bueno, pero te pones un bistec.
Un bistec en la mañana y vámonos toda la noche. Y le seguimos.
¿Le puede ganar Ricardo Anaya al López Obrador?
Mira, yo creo.
Está bien difícil, Jorge.
Está muy difícil. Está muy difícil. A ver, aquí no se trata de. Yo visualizo lo siguiente: si el margen, si la distancia es un poco menor que lo que dice el financiero y es más parecido a lo que dicen otras, 7, 8, 9 puntos. Ese margen se puede remontar uno con los debates, donde sí creo que es muy superior a Anaya a López Obrador, y donde va a ser mucho más difícil esta vez que las dos veces anteriores que, digamos, se mantenga de algún modo al margen del debate, porque el formato va a ser más flexible, van a ser más moderadores.
Se supone.
Van a ser tres debates.
Sí,
pues primero los debates.
Debates más flexibles.
Segundo, en algún momento, a favor de, yo creo que va a ser desde luego a favor de Anaya, pero incluso si fuera como dice Peña Nieto y el financiero a favor de Mindalo, el voto útil va a operar, ha operado en México desde el 94 en el fondo y desde luego del 2000. Se rezagan uno o dos candidatos y quedan dos, se vuelve una contienda entre dos. Yo creo que eso va a operar a favor de Anaya. Y tres, aunque no quiero confiarme en eso ni mucho menos, Andrés Manuel sí tiene una propensión a la autodestrucción. La tiene más controlada esta vez que las veces anteriores, pero sí la tiene. Bueno. Y creo que le va a empezar a aflorar.
Bueno, lo veremos. Mucha suerte.
Gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Castañeda. Sí. Y aquí seguiremos comentando.
Aquí vamos a estar.
¿No? Siempre un gusto.
Estos tres meses y los que siguen.
Hoy traemos camisa parecida. ¿Qué pues dirían los cubanos?
De los cubanos, ¿te acuerdas? Sí, no. ¿Qué colorcito, rosa los dos, hijo.
Decían sus camisas amariconadas.
Sí, amariconadas.
Sí, para que están en Rambo, estamos todavía en radio, ¿no lo ven? Traemos las dos camisas rojas. Que no nos vean los cubanos. ¿No?
Sí, nunca hay que olvidarse los cubanos. Luego nunca aparecen en las formas más extrañas.
Ya hablaremos de eso más adelante. Felicidades, gracias, suerte a Jorge Castañeda. Manuel.